Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Fútbol Picante. Aquí estamos, una cobertura especial desde Doha, en Qatar. El partido de Argentina acaba de terminar en sus momentos. Argentina gana 2-1 al equipo de Australia, que pudo haber empatado el partido en la parte final. Tuvo el gol del empate, no lo consiguió. Y Argentina se había puesto en ventaja con un de Messi, después metió a Álvarez el segundo, en un error del portero. Gana Argentina 2-1 en un partido que Australia no fue el gran rival que esperaba, pero fue peleando y se fue metiendo al partido y por poco empata y hubiera mandado el partido a tiempo extra. Sufrió Argentina, fue una victoria con sufrimiento para Argentina, que pudo haber sido más fácil para el equipo de Lionel Messi, que fue el mejor en la cancha para los argentinos, jugando un buen partido de fútbol. Bueno, vamos pues, señoras y señores, a saludar a los compañeros que están con nosotros. Hoy Holanda eliminó a Estados Unidos, el único equipo de CONCACAF, 3-1. Jugó bien Holanda, por momentos mucho mejor que Estados Unidos en varios pasajes del partido. Hizo un gol de 14 pases perfectos, todos, hasta que Memphis Depay metiera el gol. Rafa Puente, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Saludos,
compañeros, ¿cómo están?
Hugo,
saludos. José Ramón, buenas noches. Saludos a todos, buenas noches. Y que sepas que en España se menciona mucho porque cuando dicen Holanda, los holandeses se enfadan porque les gusta que les digan Países Bajos.
Países Bajos.
Porque Holanda, sí, porque ya quedó
Holanda,
en la historia.
Holanda es una región nada más.
Pero en la historia.
La televisión aquí le está poniendo Netherlands.
Sí, bueno, entonces ponle país, son Países Bajos, usaron Netherlands.
Está bien, está bien.
La
traducción. Lo que tú digas,
pero es en España. O sea,
lo que tú digas. Profe Osorio, ¿cómo está?
Buenas noches para todos.
Saludos, ánimo, profe, lo veo caído.
Buenas noches
lo veo
para
caído.
Todos.
Eso es, buenas noches para todos. Roberto Gómez Junco, ¿cómo estás?
José Ramón, muy bien, buenas noches a todos.
David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, en México ya hablaremos del tema, pero hubo una diputada que le pidió explicaciones del fracaso deportivo al presidente de la Federación, John de Luisa. Yo creo que ya lo platicaremos, pero me parece a mí que el fútbol, al ser un ente privado, pues no tiene que dar explicaciones, sobre todo en temas futbolísticos. Yo entiendo que dé explicaciones en términos económicos si viola algún tipo,
claro,
de ley.
Claro, si viola algún tipo, pero, de ley, si va de impuestos.
Pero yo no veo al gobierno, en este caso mexicano, con tantas ocupaciones que tiene y pendientes que tiene, también encargándose de si Martino planteó bien el partido contra Argentina o si realmente sacó los puntos que tenía que sacar, ¿no?
No, no es eso, es hacer ruido nada más.
Sí.
Y John de Luisa haría el ridículo en la Cámara de Diputados, indudablemente.
¿John de Luisa qué?
Haría el ridículo en la Cámara de Diputados.
Ah, bueno, eso ya no lo sé.
Le preguntarían cada cosa que no sabría ni qué contestar. Pero bueno, así son las cosas. Partido 1000 de Messi con Argentina. Partido 1000. 1000 partidos ha jugado Messi con en su carrera. No con la selección argentina. En su carrera, en el partido 1000. Hoy Messi hizo un buen gol. En el primer tiempo le pasó entre las piernas a todos los australianos. Y con eso encaminó al equipo de Argentina a la victoria por 2-1. Scaloni festejó el gol, por supuesto. Después vendría una falla del portero y Álvarez, que juega muy bien, por cierto, Julián Álvarez, que juega para el City de Guardiola, marcaría un error del portero el segundo gol y se acercaría a Australia marcando un muy buen gol. Después estuvo a punto de empatar en dos ocasiones el equipo australiano y no lo consiguió. El resultado es final para Argentina, que se le abrió el panorama enormemente en esta Copa del Mundo, Hugo.
Sí, fue un partido, sobre todo en el segundo tiempo, ¿no?
El
primer tiempo
fue flojo.
Tanto pase lateral, tanto cuando tenía... Yo creo que estaban ellos diciendo, a ver quién tiene más posesión de balón, ¿no?, en el primer tiempo. O los australianos. O en este caso los argentinos. Y parecía como que no querían llegar a la portería contraria. Y fue un partido como que se estudiaron mucho. Y luego ya el segundo tiempo ya se abrió con... Pues con ese gol de Messi, podríamos decir que fue el que abrió la lata en cuanto al tema de arriesgar. Y
el gol de Messi lo metió en el primer tiempo.
¿El primer disparo?
En el primer tiempo Messi metió el primer gol.
Ah, pues fue lo único,
no malo, lo que le sigue, pensando y viendo una Copa del Mundo.
Sí, fue un partido
Argentina
aburrido,
mejor,
aburrido.
Y se salva al final. Digo, el determinado. Y tiene la fortuna de capitalizar muy bien el error del portero australiano, sí, cuando hace el 2-0, luego se acorta la distancia y después termina sufriendo Argentina. O sea, la intervención de Martínez en la última jugada del partido lo salva y la jugada individual que hizo, no recuerdo quién, el lateral izquierdo me parece que hace individual y se planta prácticamente solo delante del portero, el cruce ahí y se salva Argentina. Pero un partido donde sí me parece que Argentina... por lo menos yo lo vi lejos de lo que se requiere pensando en seguir avanzando y llegar a una final y poder alzar la copa.
Pero ya lo sabíamos, es una Argentina vulnerable, perdió con Arabia Saudita, México, a ver, México tampoco hizo gran esfuerzo para vencer a México, México echó hacia atrás, contra Polonia, bueno, le ganó bien porque Polonia es un equipo que prácticamente no salió a jugar al fútbol, salió a conservar. Así que tampoco estamos descubriendo en cuartos de final que esta Argentina no es tan Argentina y que Messi sigue siendo Messi, ¿no? Un jugador que marca diferencia.
Hombre, ¡qué descubrimiento, Faites! Messi, bueno, sigue siendo Messi, claro que no, sí.
A ver, José, un descubrimiento es que esta Argentina llegaba con un carácter de partidos invictos de manera consecutiva.
No, llegaba como favorito.
Si llegaba como favorito, hoy no es tan favorito.
No lo es. Hay varios equipos, por lo menos hay 5 equipos mejores que Argentina en este momento. Uno de ellos es Brasil y hay otros europeos de mejor nivel,
España,
que Argentina.
Portugal, hemos
creado España,
mejor.
Portugal, Holanda.
¿En qué escalón lo pones, David?
No, Francia, Argentina. Inglaterra. No, ahí en el grupo de los 3, 4, 5, ¿no? Tiene que estar ahí.
Inglaterra, pero en el segundo escalón. ¿Cómo estás?
Bien, yo lo veo abajo de 4 o 5 fácil, ¿no? De Brasil, Francia, Inglaterra, España, por lo menos, ¿no? De esos 4 equipos. Con Países Bajos creo que podrá competir. Tampoco me convence mucho Países Bajos. Y los argentinos sabemos que responden de acuerdo a lo que les pongan.
¿No te gustó el primer gol de Países Bajos? Fue
hoy,
fantástico.
No, pero Estados Unidos los dominó gran parte del juego. Sí, anota Pulisic a los 3 minutos y sería otra historia. Sí. Después sí, aparece la mayor capacidad de los neerlandeses para generar llegadas de gol y sobre todo para definir, ¿no? El primero es un golazo desde la salida del portero.
14 pases,
con un primer tiempo muy flojo, coincido con Rafa, flojísimo, nada más el destello de Messi. El segundo tiempo sí se abrió. Es cierto que terminan sufriendo porque llegaron 3 veces claramente los australianos.
Y también tuvieron ellos.
Pero los argentinos llegaron 8. Sí. O sea, debieron golear a Australia, es un equipo muy rudimentario, muy flojo. Entonces sí deben preocuparse los argentinos, porque cuando tengan un adversario de otro tamaño van a necesitar mucho mejor fútbol que el que han exhibido hasta el momento. Messi anotó su gol 94 con la selección, además de su partido
94,
increíble.
Y el tercero en el Campeonato Mundial de Fútbol.
Sí.
En este, pero en este. Creo que en todos está con 9 goles, ¿no?
Sí.
Messi
un gol
llegó
más que Cristiano Ronaldo.
A 9 goles en los mundiales.
¿Quién tose tanto? ¿Usted, profe?
Señor.
¿Tose? ¿Tiene problemas de garganta?
Sí, el aire acondicionado.
¿Cuál? Aquí no hay.
Bueno, el del apartamento.
Ah, el del apartamento. ¿Qué le pareció el partido, profe?
Bueno, nuevamente buenas noches para todos los televidentes. Y para poder entender el qué, obviamente que hay que tener muy en cuenta los cómo. Y para poder entender los cómo hay que saber de los quiénes. Entonces, a mí me parece que no es apropiado y de cierta manera injusto analizar a Argentina de acuerdo sin tener en cuenta los rivales. Entonces, el único equipo que le ha planteado un bloque de 20, 25 metros,
los árabes,
el tercio medio, ¿no?, fueron los árabes. Y muy merecido el triunfo, y irrefutable. Lo que pasa es que ni Polonia, ni México, con todo el respeto, ni hoy los australianos tienen los recursos, los quiénes, para jugar, los cómo, para lograr el qué, un buen resultado. Pero en la medida y cuando Argentina se encuentre un rival que atléticamente confíe en esos recursos para templarle la línea defensiva bien arriba y mantener a Messi muy lejos del arco, volvemos a la zona, si hace lugar en la zona 11 y no en la 14 y mucho menos en la 17, ahí va a tener cualquier equipo
¿Qué rival sería?
No, no sé con quién se va a cruzar.
¿Pero qué, no, cuál le gustaría?
Andale, porque decir que este es favorito por esto, por esto, depende. Vamos a ver cómo se van dando las cosas.
Oiga,
yo personalmente
profe,
no me atrevo
mío,
a decir.
Profe,
y hoy, para a todos aquellos técnicos que les gusta el programa, hoy vimos a un equipo que confía a rajatabla o que su principal herramienta es disponer de la pelota, porque Argentina es un equipo muy pudiente, hacían secuencias muy largas de pases. ¿Pero en dónde? Ahora, no les costó el fútbol directo a los australianos y nunca orientaron el juego para ningún lado. Y el único delantero que tenía y que tiene la capacidad de ir a apretar arriba en el tercio defensivo del rival, merecidamente hizo su gol, el
Julián Álvarez.
Julián Álvarez, que eso es lo que más le destacan en el Manchester City. Entonces, miraremos contra quién le toca el próximo rival.
Ya,
va con Países Bajos.
Países Bajos. Entonces ahora vamos a ver entonces la Holanda qué va a hacer, porque ya entraremos a hablar del tema de Holanda, un equipo que los tres defensores centrales les gusta defender bien cerca de su área, de evitar ese último pase penetración o de alejamiento al ascenso-descenso, que Argentina todavía no lo hace demasiado bien. Argentina depende de la capacidad individual de Messi y del acompañamiento de otros muy buenos jugadores que tiene. Pero ya miraremos con quién más le toca jugar.
Muy bien. Pues sí, le va a tocar con Países Bajos. Es el próximo rival de Argentina.
Dos estilos diferentes. Y habrá que ver ahí a quién nos atrevemos a declarar como favorito. Es un partido realmente complicado para pronosticar.
Es un partido complicado, a excepción de que ellos tienen una estrella que se llama
Messi. Sí, por eso.
Holanda no lo tiene.
No,
sí, ese se
Holanda
ve parejo.
No es parejo.
Se ve parejo. Y esta Holanda a mí no me gusta como anteriores ediciones. Hoy los estadounidenses tuvieron mucho más tiempo la pelota y Holanda históricamente ha dependido de tener más el balón, de elaborar y elaborar bien, como lo hacen en el primero, que es un golazo. Pero los estadounidenses, con sus limitaciones, compitieron muy bien. El primer tiempo creo que fueron mejores, ¿no? Entonces, sí, Países Bajos tiene para derrotar a Argentina, lo veo muy parejo, pero ese adversario al que se refiere Juan Carlos, tal vez si avanzan los argentinos, se lo topen más adelante. Bueno, sería probablemente Brasil en una semifinal o Francia. Creo que son los dos más fuertes en ese sentido que le podrían hacer a Argentina todo eso que Juan Carlos mencionó.
Oye, José Ramón, un primo mío me dice por acá en un mensaje que si el profe no tiene una canchita para que enseñe qué es la zona 14 y la 17, porque
si
están frente a la tele y no saben ubicar esa cancha.
Pues lo he dicho varias veces, México que explique no bien la zona 14 y la zona 13 y la zona 12, pero no quiere explicarlo.
No, lo vamos a traer, claro.
Mi primo no es entrenador, ni certificado ni nada,
Que cuadricule, dile que,
sí, claro,
que dibuje 18 rectángulos.
Eso lo inventó Marcelo Bielsa, ¿sí o no, profe?
Los ingleses. Don
los ingleses. Ramón. Y lo adaptó Marcelo Bielsa al fútbol internacional.
Bueno, en México somos diferentes.
En México no lo cuadriculan. Hay quienes lo cuadriculan.
Sí. Y en España igual.
Vamos a pausa y volvemos con esta cobertura especial desde Qatar. En fútbol picante, Argentina 2, Australia 1, Argentina avanza a cuartos de final. Return to the Mac, get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. Bueno, el otro partido que se jugó el día de hoy, hubo dos partidos. Primero en la Argentina, que ganó los goles de Uruguay, metimos Australia, que está en cuartos de final. El otro partido que se jugó fue el de Países Bajos
que se enfrentó al equipo de Estados Unidos.
El que sobrevivió de la CONCACAF.
El que sobrevivió de la CONCACAF. Había gente en Los Ángeles que estaba pues, cabizbajo. Pensaban que Estados Unidos podía ganar a Holanda. Es más, lo tuvo Pulisic. A los 3 minutos tuvo una llegada de gol que al estilo de Pulisic la pudo haber definido por su capacidad de juego, por su técnica, porque es muy buen jugador, pero el portero la saca con el pie.
Ahora, José Ramón, a mí no me deja el partido, a mí no mucho. Me deja un mal sabor de boca Estados Unidos. Me parece que en los 4 partidos compitió no. Hoy. El marcador sí. Me parece excesivo
faltó,
para lo que vimos.
Hoy le faltó más generosidad, más entrega.
Bueno.
Más entrega.
Bueno, Holanda tenía más calidad.
Holanda tiene más calidad. Eso.
Hay que ver al defensor central este Liverpool. Es un...
No, no solamente el defensor.
No, pero es
hay que ver a De Jong.
Es un lujo.
Depay.
Es un lujo verlo no, jugar al fútbol.
Hay que ver a los atacantes. Holanda es atacante.
La forma en la cual defiende.
No es defensivo, es atacante.
Bueno, a ver, José Ramón, pero te estoy diciendo que este defensor central, que es el líder buenísimo. Del equipo, es el mejor defensa central del mundo.
Eso dices
es
tú.
Impresionante.
Eso dices tú. Pero bueno.
Bueno, entonces, ¿no es el mejor defensa central del mundo?
No, yo no. Hay ver, mejores defensores.
José Ramón.
Con más técnica.
Hay una diferencia que yo noté en cuanto al tema del juego de Países Bajos y Estados Unidos, que fue el tema táctico y estratégico. Van Gaal tiene mucha experiencia.
Muchísimo.
Y tiene mucha sabiduría en cuanto a saber manejar situaciones que se presentan con el rival. Y el planteamiento que hizo fue un planteamiento muy inteligente, porque no fue a lo loco a buscar agredir a Estados Unidos, sino que empezó a tener posesión de balón. Tanto así que desesperó un poco a los estadounidenses como que ellos también querían. Entonces ellos tenían un estilo distinto. Y lo que hizo Holanda pues esperar las oportunidades y ocasiones. ¿Se dieron cuenta cómo llegaron 2 goles de la misma manera?
Sí. Igualito, un centro
y remate. En diagonal hacia atrás. Los defensas
se queda
de
colgado,
Unidos,
se queda colgado el que va a rematar.
Estados Unidos se meten todos al área. Y sí, en esa zona que es fuera del área, entre el penalti y el área grande, se quedaron ahí 2 veces para rematar. Ahora mismo, eso es lo que está... es más, esos remates los hace Messi, Di María con Argentina. Y con el Barcelona lo hacen muchísimas veces. Tanto este Jordi Alba con el Barcelona, siempre que entraba a línea de fondo,
ahora hubo el primer
a
gol,
esa misma zona
el primer gol es un poema,
No, el primer sí. gol
por cómo golazo. Salen cómo golazo. Salen jugando
el primer gol fue lo mejor del partido
sí. 14. Y uno de los mejores del mundial uno de los mejores
y era
del
mejor
mundial.
Estados Unidos
sí
tenía el manejo del partido y fue como un cubetazo de agua helada porque de ahí les costó recuperarse. Parte final del primer tiempo habían emparejado, incluso empezaban a inclinar un poco el dominio y el segundo viene efectivamente una pelota diagonal sí. Diferente al otro que fue la consecuencia de una muy buena jugada que empezó con el portero y luego continuó Memphis Depay, que fue a final de cuentas el que hizo el gol. Y en el segundo, ¿qué? Un saque de
Rafa,
banda.
Memphis Depay se queda
sí.
inteligentemente no, colgado. Bueno, colgado
él, él es el que proyecta la jugada hacia
él
el frente.
Él participa en la elaboración,
claro.
Sí, y define.
Y él,
bueno,
él
la de Pulisic fue muy importante, tres minutos porque van encima de los estadounidenses. Me da la impresión de que él se siente en fuera de juego, porque en primera instancia así parecía. La repetición nos demuestra que arrancaba en muy buena posición. Bien. Define así como por definir, no le pega bien a la pelota contra el piso.
Claro.
Y esa oportunidad es clarísima. Sigue siendo mejor Estados Unidos, pero viene el golazo ese de Países Bajos. Como que a mí se me hizo muy calculador el conjunto
al estilo de Van Gaal,
neerlandés. ¿No?
Al estilo de Van Gaal.
Yo prefiero el... Por eso creo que a Argentina tampoco le va a quitar la pelota. Y ahí va a ser distinta la historia, porque los argentinos tienen más oficio que los estadounidenses.
Claro. Pero Países Bajos tiene mucho oficio.
No, claro. No.
Ahora,
y pues se ve muy parejo.
Y también importantísimo, pero el segundo gol es la última jugada del primer tiempo.
Sí.
Que había retomado un poco el manejo del partido de Estados Unidos en su intento de empatar.
Y el 2-1 de Estados Unidos daba la impresión de que iba a apretar el juego en la parte final,
y
pero muy pronto viene el tercero. ¿Quién sabe cómo lo metió Wright, no? Porque todavía yo había pensaba que era una gran jugada, ya viendo
casual.
La repetición, es un rebote
es un
prácticamente,
rebote.
¿No?
Yo creo que a Estados Unidos le falló ahora un poco el medio campo, que era lo mejor que presentaba Estados Unidos. Ni Adams ni McKinney anduvieron en gran momento.
McKinney,
son jugadores
José
muy
Ramón,
buenos.
Adams hizo un buen partido.
Bueno, pero ¿sabes por qué? José
McKinney,
Ramón,
creo que fue el peor partido de McKinney
y
de
Musa,
hace tiempo.
Y Musa.
Musa también.
¿Y sabes por qué no se vio bien el medio campo de Estados Unidos? Porque Van Gaal inició con 3 defensas atrás y metió 5 hombres en medio campo. Entonces ahí fue su prioridad. Y esa superioridad pues le influyó y afectó para que no pudiesen dominar en esa zona, que es donde tienen su fuerza.
A mí me parece, si me permite, don José Ramón, que
sí, adelante, profe.
Hugo dice que metió 5 volantes, es porque tanto Gakpo como Depay descendían. Pero a mí me parece que lo mejor que hizo Van Gaal, y nadie se lo esperaba, es que le entregó la pelota y le dio la salida a propósito a los dos centrales de Estados Unidos, a Rim y a Zimmerman. Y
que dieron un partido muy malo los dos, ¿eh?
Al trámite del juego. Cuando la pelota entraba con ellos, hacía marca personal contra Adams, McKinney y Musa. Y los que la hacían eran De Jong, De Roon y Klaassen. Marca personal, al mejor estilo de Bielsa. Lo que hacía que Adams ascendiera y pasara a sus dos interiores y quedara casi como número 10. Y Zimmerman, que tuvo mucho tiempo la posesión de la pelota, no es un jugador con la capacidad para filtrar.
No,
entonces
no,
ahí,
no es.
Entonces no es porque no le competieron en la parte atlética, porque imposible de irle a competir De Jong en la parte atlética a ellos, pero con la marca personal, porque es que no se requiere mucho, es 20, en un espacio por ahí de 20 por 20, ahí marca personal, la pelota la tienen los centrales, venga, tome una decisión, y ahí Estados Unidos, ahí sí se quedó sin ideas. Y lo otro, con esa estructura de 3-2-1-2 de los holandeses, el espacio queda por fuera de los dos mediocentros. Y ahí nunca interiorizaron los laterales estadounidenses, ni Robinson,
ni Dest.
Uh-huh. Y cuando lo hicieron, siempre tuvieron línea de pase de penetración. Pero yo no creo que eso lo hubieran entrenado. Y por eso terminaba Musa o McKennie casi de lateral y el lateral de interior. Y pues eso no es lo que se pretende. El interior debe de jugar en su gran mayoría de interior y el lateral de lateral.
Sí, Estados Unidos corrió mucho.
Ahora, también es un equipo muy joven.
Equivocadamente.
Sí, corrió. También es un equipo muy joven, ¿no? Hay que tomarlo así en cuenta.
Está bien, está
bien. Un equipo que todavía puede madurar, tiene más experiencia. Y yo creo que sienta las bases para poder presentar una selección muy competitiva en 4 años cuando el Mundial lo haga en casa,
¿no?
Creo que tiene mucho talento este equipo, ¿no? No, de acuerdo. Yo creo que incluso Pulisic va a llegar todavía como un futbolista mucho más importante en el concierto mundial del fútbol.
Y esperemos que Guea dé el salto
ahora
final,
fue
¿no?
Líder, imagínate.
Guea es un jugador importante del equipo.
Guea juega en Francia, ¿no? En el,
juega en el
Lille de Francia.
Sí, el de Francia.
Pero se confirmó también que sigue habiendo niveles, ¿no? En el fútbol, o sea.
Estamos de acuerdo, ¿no? En eso.
Ya hablamos de Canadá, que ofreció cosas muy buenas ante Bélgica, sobre todo, pero después lo ubicaron en la realidad. Y hablamos de Canadá porque fue el mejor en la eliminatoria de CONCACAF. Estados Unidos tuvo una buena Copa del Mundo, pero ya cuando vas avanzando te topas con las verdaderas potencias. Y ni siquiera veo a Países Bajos yo, para nada, como aspirante al título, ¿no? El que salga entre Países Bajos y Argentina, yo creo que se quede en semifinales, porque muy probablemente se topará a Brasil. Entonces las potencias siguen siendo 3 o 4 europeos, Brasil, a veces Argentina. Hay que ver cómo terminan este mundial, que lo han jugado bien algunos africanos y asiáticos.
Y Portugal.
Ahí yo veo un progreso. No, Portugal entre los europeos no lo puedes descartar para nada. Pero africanos y asiáticos, ahí sí veo yo un progreso que sigo sin ver en la CONCACAF.
Senegal,
por más que los
Senegal,
canadienses.
Por ejemplo.
Porque además los canadienses presentaron la que es por mucho su mejor selección en la historia.
Sí,
hay que ver cuándo vuelve a plantar una selección así, ¿no?
Ahora, Roberto, la forma en que se va a Estados Unidos, yo insisto.
Sí, muy, muy digna.
El sabor de boca de los 4 partidos
fue excelente.
Compitió.
Excelente, sí.
Fue el más regular en todos sus partidos.
No hubo
uno que fuera.
Porque incluso hoy el marcador me parece demasiado abultado para lo que fue el partido.
Sí. Incluso sin dejar de recordar que estuvo ausente la anterior Copa del Mundo.
Sí,
porque cuando Estados Unidos perdía 2-1, daba la impresión de que Estados Unidos podría acercarse.
No, y si Pulisic mete ese gol,
pero,
José Ramón,
bueno,
a ver cómo se presenta el partido, ¿no?
Hubiera cambiado.
Es que era una jugada muy clara.
Hubiera sido diferente.
El hubiera no existe. En el fútbol ni en la vida.
Pero cuando se metía Estados Unidos al partido.
¿Será en este Mundial, Andrés?
Ojalá, vamos a hacer todo lo posible porque sea en este Mundial. Para mí es mi última oportunidad que tengo para poder hacer algo histórico para mi selección. Y
¿ya estás convencido? porque hay algunos que se me han echado para atrás, que dicen, yo todavía voy a intentar llegar al Mundial del 2026.
Nah, esos son vendehumo, esos son vendehumo, ya no llegan. Yo estoy convencidísimo. Yo, el último partido que me toque jugar en el Mundial será mi último con selección, seguro.
Ahí, sí. Se acabó.
Sí, ahí sí. Se acaba mi camino en selección, sí.
Ustedes a Guardado, que aquí tenemos, por cierto, la famosa carta de Andrés Guardado, que más adelante...
Cartita.
¿Sí que la abrimos?
Lo que pasa es que se
que jugó solo 40 minutos, ¿no? José Ramón,
usted la abra cuando usted quiera, don José Ramón. Habla,
venga.
Así.
El protagonista, vemos. Vamos, háblale, vamos, venga, rápido. Rápido, rápido, Hugo, no te pongas nervioso.
¿Cómo es, Hugo?
Venga, sí, que no lo voy a guardar de recuerdo. Venga. Esta es para la
basurilla. Sóplale, sóplale. Quedan unas pesetas ahí.
No, para romperlo.
¿Qué dice Guardado? Dice, Hugo Sánchez. Bueno, no.
Me visitó en Sevilla.
Mi querido Principito.
¿A quién? ¿Cómo?
Él dice, mi querido Principito. Te escribo esta carta para felicitarte por tu entrega, tu profesionalismo y juego en este Mundial. Creo que nadie mejor que tú sabe lo que cuesta jugar un Mundial y en tu caso jugar también e irte, o sea, el quinto Mundial, e irte de la selección haciendo historia como lo has hecho. Gracias por todo, por enseñarme que no hay imposibles y ser un ejemplo para mí. Gracias por el camino recorrido, un abrazo y te quiero, mi príncipe. Él se escribió una carta a sí mismo.
Claro, bueno, de eso se trataba la...
¿Sí? A su sobrenombre, ¿no?
A su sobrenombre, exactamente.
Principito.
Bueno, a ver, independientemente de eso, José Ramón, yo creo que estamos atestiguando una de las carreras más destacadas de un futbolista mexicano, ¿no? Sin 5 mundiales de Andrés Guardado, el hombre con más juegos actuados en la selección mexicana.
Pero por tener jugadores de 5 mundiales de fútbol, llevamos un equipo viejo a los mundiales de fútbol.
No, bueno, a ver, José Ramón. ¿Eh? A ver, el problema no es ese. Ochoa, 5. El problema es Guardado, que no... 5. No. El problema es que si hubiera alguien mejor que Guardado, claro, le hubiera quitado el puesto a Guardado.
Debe haberlo.
El problema no está ahí. El problema está en la... No hay. Debe haberlo. La producción de jugadores. Ah. Dime qué otro jugador como Guardado salió con esas condiciones en los últimos tiempos. Ahora a lo mejor Luis Chávez.
Luis Chávez es mejor que Guardado.
No sé, bueno. Pero el momento de Luis Chávez es otro.
Sí.
Lo de Guardado es una trayectoria.
Sí.
Digo, ya ahí queda. Y qué bueno que cumplió, que vaya, que tuvo la oportunidad de jugar minutos. Si a mí me preguntas, y me dices, ¿lo hubieras puesto de inicio? No. Si la decisión hubiera sido mía, pues que para nada. Pero hubo, o creo que había material para cumplir de mejor manera de lo que lo hace Guardado, que si algo se ha distinguido en su trayectoria es por ser un profesional 100%.
No, y muy regular.
Es un ejemplo.
Y muy regular.
Sí.
Y ahora últimamente, no sé si recuerdan, ahí en Sevilla, Pellegrini lo utilizaba siempre para cuando los partidos ya estaban resueltos, ya sea favorablemente o se iba perdiendo, como un revulsivo muy bueno. Y lo sigue utilizando. Y entonces Guardado ha sido un jugador muy importante y, como dice Rafa, muy regular durante estos
Guardado juega mejor en el Betis que en la selección mexicana.
Rafa Márquez también tiene 5 mundiales. Que
muy
no
buenas
olvide.
Campañas allá. Y yo creo que a un mundial no llevas a nadie para premiarlo, para reconocer una trayectoria. Lo tienes que llevar si sigue estando entre los mejores.
Claro.
Y me imagino que para Martino, Guardado era uno de los 6 mejores mediocampistas, considerando que pensó en 6. Así como Ochoa lo llevas, no para hacerle ningún favor, sigue siendo el mejor portero, pues vas a la Copa del Mundo. Claro, en la medida en que mejores jugadores produzcas, va a ser más difícil para cualquiera repetir en Copas del Mundo. Ahora, también tienes que dar una cosa, Roberto, en cuenta. También hay jugadores que a lo mejor Guardado no podía aportar la misma calidad o el mismo ritmo que tenía tiempos anteriores.
La experiencia y todo.
Pero sí, puede aportar otro tipo de experiencia, liderazgo, en vestidor, que también es importante para los entrenadores.
El profe Osorio tuvo a Andrés Guardado y sabe la clase, la calidad de profesional que es ese muchacho. Une grupos, resuelve problemas al interior de un grupo.
No, y en la cancha,
me parece que es un juego. No, y sí, en la cancha responde también, pero a lo mejor no llegó en su mejor momento por el tema de la edad, no lo sé. Juega mejor, como dice José Ramón, en Betis.
Juega mejor en el Betis, está mejor acompañado, por supuesto. Tiene mejores jugadores a su lado, vamos.
Pero la exigencia ahora contra Argentina, David, fue demasiada, porque ya sabía Tata que jugando juntos Herrera y Guardado no tienen la dinámica.
No, no.
Los dos.
Un campo, medio campo muy lento, selección. Muy lento.
Entonces, posiblemente Andrés, por forzar físicamente el tema de ir y venir,
sí,
y
claro,
eso,
claro,
se resintió muscularmente. Y ya no tuvo que pedir el cambio. Y ahí fue cuando se podía haber metido a Edson Álvarez y poner a Luis en lugar de derecha por izquierda y Herrera por derecha.
No me acabas de decir que lo hubiera, no existe.
No, lo que pasa es que todavía no entiendo el porqué de esa maldita alineación con cinco defensas y sin delantero centro y no llegar a hacerle daño a la gente.
Mira, Australia hoy anduvo cerca.
Bueno, sí, más cerca, ¿sí?, que
Australia,
que
mucho más cerca que
con otro planteamiento.
Con otro planteamiento.
Pero sí tenía delantero centro.
Pero le llegaron mucho más también a Australia.
Sí.
Abrió el partido y pudieron meterle seis hoy.
Sí, abrió el partido de Argentina, pero...
Sí, Australia, bueno, me hubiera gustado que México abriera el partido un
Australia
poquito.
Australia se batió en serio, Roberto.
No, para que también atacara Roberto.
Sí, pero si Australia empata el partido, quién sabe qué hubiera pasado.
Sí, pero, ah, no, claro, pero tenía que ir a buscarlo, José Ramón.
Sí.
Es totalmente entendible, bueno, que arriesgara. Ahora, profe, es muy cierto lo que comenta Roberto, porque si fallan ellos, bueno, un acierto de Martínez al final, pero la falla anterior fue, sí, bueno, el cruce del defensa,
sí,
que
sí
fue mejor, exacto, imposible.
Exacto, como anotar un gol.
Pero las intervenciones del portero y fallas los de los argentinos
llegaron lo que quisieron. Y el gol, y el gol es autogol, el gol es un disparo medio descompuesto, el australiano.
No,
va hacia afuera.
Es desviada la pelota.
Pero, y además yo creo que el disparo iba hacia afuera.
Sí.
Y el defensor que se atraviesa lo compone.
El segundo gol de Ahora, Argentina Australia llegó se lo aquí, regala al portero.
Australia llegó aquí, sí, de repechaje.
Sí.
Y se va porque no tiene la calidad para poder competir en este nivel. Argentina es un equipo de mayor calidad.
Pero dime entonces cómo llegó, cómo pasó por encima de Dinamarca, cómo estaría Dinamarca.
Bueno, imagínate, José Ramón.
No, y Túnez, es que jugaron, hay Túnez jugó mejor fútbol que Australia, creo.
Ahora, sí, mídelo de otra
fue
forma.
Fue uno de los colados en octavos.
Francia le metió tres... Le metió 4-1. Una goleada contundente.
Tranquilo,
a los,
4-1, sí,
a los australianos.
Sí. Empezó,
perdiendo 1-0,
perdiendo 1-0
al principio y con Lucas Hernández.
Pero entró Teo, entró Teo Hernández, el hermano, que es idéntico, sino gemelo. Y profesorio, platíquenos de Guardado.
Un extraordinario jugador, un líder muy positivo para el grupo. Lidera por dando muy buen ejemplo, un hombre muy coherente, muy juicioso, muy disciplinado y un gran ser humano. Entonces, muy felicitaciones a Andrés por haber logrado, muy pocos tienen ese privilegio, 5 mundiales.
Pero
muy
ese
merecido.
Tipo de jugadores como Guardado, que dice Hugo, va a hacer su trabajo en España de preparación para ser entrenador en la Escuela del Fútbol Español, ¿pueden llegar a ser buenos, claro, entrenadores, claro, por su liderazgo, por los 5 mundiales, por lo que aprendieron durante la etapa de jugadores?
Claro, porque entonces al vestidor, como dicen ustedes, al camerino...
Más fuerte, profe, que no lo oímos, más fuerte.
Al vestidor, al camerino, el haber jugado, el haber sudado la camiseta, pues le va a sumar la parte académica, va a entender, como decía al principio... De los cómos para poder lograr sus resultados y de los quiénes y de todo el intríngulis de seleccionar jugadores, de entender mejor el juego, porque hay muchos jugadores que juegan muy bien, pero no entienden el porqué. Entonces, él sabe hacer, ahora tiene que entender y aprender de un saber sobre ese saber hacer.
Profe, una pregunta, ¿ya le llamaron de Bélgica, no?
No, señor. No, señor.
¿En serio no la han llamado?
No.
¿Y de México?
Pero si yo...
Tampoco.
Di su teléfono.
Ah, muchas gracias.
A la gente de Bélgica.
Muchas gracias.
No. ¿Ahora andas de promotor, José Ramón?
No,
andas de promotor. ¿Te sientas celoso, David?
No, es que yo no podía acomodar a Hugo.
Espérame, primero sale Hugo, luego sale el profe. Estamos por orden.
Va para otro equipo.
El profe Carrillo también se me ha atrasado.
Y Rafa también.
Está haciendo sus pininos. Si quieres que te
a conocer el Souq Waqif, que en el siglo XIX fue construido y se utilizaba básicamente para hacer comercio de ganado. Más tarde, bueno, fue derribado todo lo que se había hecho previo a 1950 y reconstruido, y quedó esto. No ha perdido su esencia. ¿Listos para chacharear? Vénganse. Bueno, de lo que más podemos encontrar en Waqif es sin duda tiendas de antigüedades. Y dentro de las tiendas hay este tipo de lámparas con mucho color. Estas, por ejemplo, cuestan 850 pesos. ¿No está mal? Estamos en un lugar donde hacen dulces típicos. Alua, así se llama lo que estamos viendo. Entonces, esto es agua de rosas y azafrán iraní. Huele súper rico. ¿Me va a dar a probar? Yo soy muy dulcera, así que seguramente me va a gustar. Sabe mucho a azafrán, cosa que me gusta. Y sí, el agua de rosas le da un sabor y un toque súper, súper suave. Me gustó mucho. A ver, este mercado tiene de todo, pero una de las cosas que la gente aquí en Qatar disfruta más son las esencias, los perfumes. Entonces estamos viendo pues todo tipo, cómo preparan absolutamente todo. Aquí están varios tipos de madera. Esto es el perfume con lo que lo preparan. Parece miel, pero no es miel. Me voy a hacer un tatuaje como... vamos a ver qué hay. Oigan, pues me voy a hacer literalmente una obra de arte en la mano. Ok, pues voy a traer esto una semanita. Bueno, pues boquiabiertos nos quedamos con todas las tiendas que hay en los pasillos del Souq Waqif. Y hay más que presentar. Esto fue muy poquito. Yo me quedo con mi tatuaje en la mano. Y la siguiente seguramente les estaremos presentando las alfombras, también muy típicas en Qatar.
Los belgas ya se fueron. Los mexicanos también se fueron. En fin,
preguntan por el profesorio por allá, José Ramón.
¿Cuántos países se han ido?
Preguntan por el profesorio en Bruselas.
¿En Bruselas?
Sí, sí, sí.
Ahí en el camión
íbamos. Y lo tira.
Bueno, así se fueron los ticos. Costa Rica que...
Bueno, tuvo la osadía, le ganó a Japón, José Ramón.
Sí, no, le ganó, o sea, Japón.
Tuvo 5 minutos fuera España y Alemania.
Y dale
minutos.
Con eso. Dale. Feliz de la vida, Faites, sí, con eso.
Bueno,
reaccionó bien después de la
golpiza de España. Después de la derrota con España, ¿quién iba a decir? Claro.
Ya hablaremos.
Inesperado, nadie pensó.
Pero hay que aclarar ahí que llegó al arco una vez.
Sí, bueno, anotó un gol.
Fue mejor Japón. Lo mejor de Costa Rica se da contra Alemania, creo, en algunos lapsos ahí de ese partido.
Bueno, ganarle 2-1 a Alemania en un momento.
Llegó a estar, le iba ganando, llegó a estar 2-1 arriba de Alemania.
2-1, en ese momento estaba calificada Costa Rica.
Y echaba, insisto, a Japón y a...
Y a Alemania.
A España y Alemania lo echaba del Mundial.
Alemania y España, sí.
Bueno, y Faito estaba feliz, era una piñata.
A pesar de que Hugo dice que estaba fríamente calculado todo, o sea que... Todo estaba en orden.
Ya dejan pasar Hugo.
Le duró menos de 5 minutos ese segundo puesto.
Sí, así es.
La FIFA, ¿qué tiene planeado para el próximo Mundial? 48 equipos van a jugar Mundial. ¿Qué está pensando la FIFA en hacer? Ya lo platicábamos ayer con Roberto. La fase de grupos va a cambiar. De 16 grupos... Con 3 equipos.
Sí, y avanza uno.
Cada uno a 12 grupos de 4. 12 grupos de 4.
Allá no van a ser
16
de 3.
12 grupos de 4 selecciones.
12 de 4.
Que clasificarían los 2 primeros de cada grupo. Sí. Y los mejores 8 terceros a la ronda de 16avos.
No, 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 qué bárbaro. O sea, llevas a 48 y la siguiente fase metes a 32.
Más o menos.
Se están asesorando con los dirigentes mexicanos.
Mexicanos, sí. Yo de Luisa les pasó todo el repechaje.
Está creo muy que padre. Quieren llevarlo a dos meses.
Bueno, sí, pero sí, tú sí, dices, sí, de broma, están asesorando. Lo que pasa es que eso significa más derecho de televisión. Más sí, partidos en la pantalla.
Y más bajo nivel.
Sí, eso lo no que sucede con el sistema
lo que sucede en el fútbol mexicano también.
Eso sería bueno que se lo preguntaron en la Cámara de Diputados a John de Luisa. ¿Qué pasa con los derechos de televisión? ¿Por qué no se reparten mejor?
Ah, bueno, pero eso, a ver, eso podría ser, José Manuel, en el comité de competencia.
No deportivo, no
pero
deportivo.
Estamos hablando de la parte futbolística.
La parte económica, Faitelson, la parte económica.
Bueno, la parte futbolística, José Ramón, no le puede reclamar.
No, la parte económica... No le van a
la
preguntar.
Parte económica es un ente privado. Si viola alguna de las leyes y no paga los impuestos y demás, le puede reclamar.
¿Y tú crees que alguno de esos no paga los impuestos?
No sé, José Ramón.
¿Alguno
no
de los millonarios están ahí metidos?
No lo puedo probar.
Por favor, sé. Por favor. ¿Con qué se compran las velas para anclar?
Uy, no lo sé, José Ramón. ¿Por qué me mandas a mí la pelota, José Ramón? Pregúntale a Hugo, ahora sí, o al profe, no, que saque el profe Osorio su tablita,
porque,
¿no?
David, ¿por qué hay tantos jugadores extranjeros en el fútbol mexicano?
Eso es lo que decíamos, exactamente.
Porque el negocio se hace fuera de México.
Está bien.
Sí,
está bien.
Y las reparticiones se hacen fuera de México.
Pero sigue siendo un tema de una empresa privada llamado Fútbol sí. Mexicano, Federación Mexicana de Fútbol, Liga MX, Club Pachuca, Club América, Club Chivas.
Sí, mientras no use dinero del erario, pero por otro lado...
Que lo han usado, ¿eh?
Sí, pero más allá de lo legal, o sea, legalmente no tienen que ir a ninguna cámara de ningún lado, pero moralmente sí estaría bien que lo hiciera, ¿no? Porque sí te conviene que la afición consuma el producto, es un negociazo, le inflas el globo y consumen y consumen, y aquí vemos a muchos de los grandes consumidores mexicanos de ese producto... llamado fútbol en general, selección mexicana en particular. Entonces, si los quieres tanto como consumidores, pues ten un poquito de decencia también hacia ellos y ríndeles mejores cuentas.
Hoy me encontré a varios
mexicanos.
Explícanos
lo que haces y por qué.
Varios mexicanos que están tratando de conseguir vuelo a Costa Rica para de ahí volar a México, porque no hay vuelos.
Bueno, pero eso sería, Roberto,
no hay vuelos. Porque hay no mucha hay vuelos. Gente.
Sería en la Procuraduría de Defensor del Consumidor, sería,
no,
es decir...
No. Es el yo digo moralmente, no, si hacia la gente. No, bueno. Si la quieres como consumidora y la quieres convencer y apóyenos y el jugador número 12 y todo ese cuento que se ha manejado siempre...
Pero la Cámara de Diputados debe tener cualquier tipo de problemas antes que el fútbol.
No, en ninguna Cámara, a la afición.
Pues que lo resuelva, ¿no?
Tiene el INE para empezar, es uno de ellos.
Bueno, y otros más, José Ramón.
Ya otros más, no nos queremos meter en problemas políticos.
No es político, es un programa deportivo.
Es un programa deportivo. Por cierto, está muy delicado Pelé, es una pena... Es una pena. Más adelante hablaremos porque Kylian Mbappé le mandó un mensaje muy, muy interesante a Pelé y es muy atractivo eso.
Ahora, parece que mandó un mensaje en los últimos minutos vía Instagram Pelé y obviamente quiso tranquilizar a todos. Quiero que estén tranquilos y optimistas. Estoy fuerte, con mucha esperanza y siguiendo mi tratamiento como siempre.
Bueno, ojalá.
El otro reporte indica que fue enviado a una clínica ya paliativa porque está completamente invadido por cáncer y no responde a la quimioterapia.
Así es. Bueno, más adelante,
energía positiva,
como dice el productor, hablaremos de este tema, ¿no? Vale la pena. Pelé es Pelé, aunque no lo hayas visto jugar, productor.
Bueno, si alguien puede...
Sí,
si alguien puede driblar al cáncer, ese es Pelé, ¿no? Digámoslo así.
No.
Ojalá.
El cáncer es cáncer y...
Bueno, sí, José
ataca
Ramón,
a cualquier
pero vamos a tener una oración positiva para que
usted pueda jugar a Pelé, profe.
Energía positiva para él.
No, por televisión.
¿Por televisión?
Sí, señor.
¿Un día de 70 dónde andaba, profe?
Tenía 9 años.
¿En el 70 tenía 9 años? Sí, era la edad de Faitelson.
¿Qué año nació usted, profe?
61.
No, eso no tiene 9. Edad. No
recuerdo
tiene
ver el partido con mi padre en nuestro televisor blanco y negro.
Blanco y negro. ¿Qué jugador era Pelé, no?
El salto contra Italia.
Un adelantado a su época,
de cabeza.
¿Sí o no?
Sí.
Oh. Bueno, vamos a pausa.
Bueno, Pelé convirtió la televisión del fútbol de blanco y negro a colores. Fue Pelé el que la convirtió en colores. Por así decirlo.
Fue la televisión.
Yeah.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.